Este segundo año de implementación debió atender cambios normativos que tendieron a disminuir la carga tributaria, cosa que ustedes ya conocen, y fue necesario nuevamente la especialización de personal destinado a esta asistencia. Los medios que utilizamos fueron la comunicación en medios de prensa y folletería. Se contrató publicidad, ustedes la habrán visto, se imprimieron 255.000 folletos, se asistió e informó al contribuyente en forma presencial, telefónica, vía internet, y la asistencia presencial fue a través de las oficinas de GI de todo el país, 7 locales externos, centros comerciales, y fue provista por 112 personas en Montevideo y 68 en el interior del país. Por eso es que en esta mesa me acompañan el director de Interior, el contador Spielman, el director de Recaudación, el contador Beltrame, la contadora Blanco, que fue la que inició todo el proceso de esta campaña, y nuestro jefe de asesoría económica, que fue el que manejó y trabajó los números que vamos a ver en un ratito, no más. Inmediatamente les mostramos la cantidad de declaraciones juradas presentadas de las dos categorías de impuesto a la renta de las personas físicas y del IAS. Esta base de datos es una base dinámica, es decir, continuamente están entrando declaraciones juradas de contribuyentes que por alguna circunstancia o se atrasan o presentan reliquidaciones. Por lo tanto, hemos hecho un corte al 30 de septiembre, creo que dado la fecha que estamos, es un corte bien adecuado. El otro aspecto que queremos destacar es el servicio de asistencia telefónica. Tuvimos a disposición 28 puestos atendidos por 40 funcionarios, recibimos más de 47.000 llamadas y se atendieron más de 1.700 llamadas por cada puesto. Esto se hizo con el auxilio de 163 becarios, todos vinculados básicamente a las carreras de contador público, abogacía y notariado, que fueron capacitados no solamente en los impuestos, sino como lo habíamos planteado cuando iniciamos la campaña, como lo había comentado la contadora en su momento, en lo que tiene que ver con atención al contribuyente. Se recibieron en promedio 49 horas de capacitación y se hicieron cursos de actualización para 68 supervisores y 27 funcionarios de la DGI que iban a auxiliar en esta asistencia. Y otro tema que yo también quiero destacar es que, a pesar de que en la información, por ejemplo, ahí dice web de GI 2554, eso no quiere decir que la web de GI solamente fue utilizada por 2554 contribuyentes. Todo este proceso se hizo a través del portal de la DGI. Aquí es un impuesto muy especial, el impuesto que maneja gente que no está acostumbrada a lidiar con impuestos. Sin embargo, hubo más de 2.500 contribuyentes que operaron directamente con la página web de la DGI. Esta página tuvo 127.000 visitas aproximadamente, lo que es muy importante desde el punto de vista del gobierno electrónico. Creo que merece también destacarse, es un dato que me pareció importante, si ustedes ven ahí, van a ver después, mejor dicho, que ahí se trabajó con casi 1.800.000 personas que fueron informadas durante 12 meses Y para toda esta información que ustedes van a ver, se utilizaron mínimo 6 variables. Esto quiere decir que hemos lidiado con casi 130 millones de datos que hemos tratado de transformar en una información comprensible. Esta información ya está colgada en la página web de la DGI. Por lo que les pido que se asistan, aparte del material que le hemos entregado con esta información que ya hemos puesto a disposición. Un comentario más antes de darles la información respecto al tema de la presión tributaria, que bueno, apareció ahora y hemos logrado cerrarla. La DGI históricamente ha asumido la responsabilidad de mostrar la presión tributaria total que tiene el Uruguay. ¿Qué quiere decir esto? Que se toman en consideración todas las formas tributarias en las que la sociedad es presionada. No solamente los impuestos que administra la DGI. Por eso se compila información vinculada a DGI, Contaduría General, Dirección Nacional de Aduanas, BPS, las cajas autónomas, las intendencias municipales, aún otros organismos que también cobran impuestos como ANEP a través de el impuesto de primaria. Porque a nivel internacional es importante dejar bien establecido cuál es la presión que tiene el país. Y esta vez hacemos la aclaración de que ustedes saben que en 2008 la presión tributaria es un sencillo cociente entre lo que se recauda y el Producto Bruto Interno. Ustedes saben que a partir de 2008 el Producto Bruto Interno cambió de base y que se hizo un empalme de las series desde 1997 en adelante, y nosotros reestructuramos toda esa información en función de el nuevo PBI. Lo que no cambia nunca es lo que se recauda. Eso está recaudado y no es ni estimación ni un número que sea simulado. Es exactamente lo que se recaudó, tanto que el 2008 se cierra en esta por estas fechas, porque cuando se dispone y se pone a disposición la información de organismos como las intendencias municipales del interior, tienen que pasar por el proceso de parlamentario, en este caso la rendición de cuentas, o los parlamentos de las juntas locales, porque esta información no queda disponible hasta que el Tribunal de Cuentas de la República y las juntas departamentales no las aprueban, y como ustedes saben, estos plazos, en el caso de las intendencias del interior, llegan hasta agosto. Por lo tanto, una vez que tenemos toda esta información, es que proveemos la presión tributaria que tiene el Uruguay en su conjunto. Le voy a pedir ahora al economista Gustavo González que nos ilustre un poco respecto de los números que resultaron de la campaña de IRPF e IAS.
¿Estás en el documento? Bien. La información que ustedes tienen en la presentación, en esta presentación que les fue distribuida, que es la que está proyectándose, son algunos resultados seleccionados de un documento que está colgado en el sitio en internet de la DGI, que contiene un conjunto bastante abundante de cuadros con un nivel de desagregación importante en cuanto a los resultados económicos de los dos impuestos durante el ejercicio 2008, del IRPF y del IAS. Esta información surge de combinar la información suministrada por los propios contribuyentes a través de las declaraciones juradas y la información que se sistematiza a través de el envío de datos de los responsables sustitutos, ¿no? Por ejemplo, los empleadores o las cajas que prestan pasividades, etcétera, ¿no? De otra manera no se podría presentar una información global de todo el universo de personas que perciben rentas comprendidas en estos impuestos, porque de hecho la inmensa mayoría no tiene que presentar declaración jurada. O sea, no nos podemos quedar solo con los datos que surgen de la campaña de presentación de declaración jurada, sino que a eso le sumamos los datos informados por los responsables sustitutos, ¿sí? El primer cuadro que tienen aquí es referido a la categoría 1 del IRPF, que graba rentas de arrendamientos y otras rentas de capital inmobiliario, incrementos patrimoniales y rentas de capital mobiliario, que incluye a los intereses de capital financiero y a la distribución de utilidades realizada por empresas, ¿sí? Lo que tienen ahí es la cantidad de contribuyentes en cada uno y el monto del impuesto en millones de pesos corrientes. Este monto es el monto de impuesto devengado en todos los casos, ¿ah? O sea, es el monto del impuesto devengado en el año. Puede o no coincidir con la recaudación de caja, porque bueno, eso, el flujo de pagos en realidad tiene otros determinantes, ¿sí? En general son números bastante aproximados, bastante parecidos, ¿sí? Pero en todos los casos siempre nos vamos a estar refiriendo al impuesto devengado en el año, ¿sí? O el impuesto a pagar, si quieren. Y en la última fila lo que tienen es la declaración, la cantidad de declaraciones juradas presentadas para la categoría 1 del impuesto, 1.345. El total del impuesto es 1.771 millones de pesos. La idea, por si acaso lo digo, después en todo caso si hay interés en realizar algunas preguntas, no hay inconveniente, es más que nada mostrar el tipo de información que forma parte de este documento. El documento tiene cada una de estas líneas, de estos renglones, explicado detalladamente, o sea que lo pueden ver más detenidamente ahí, e inclusive ampliar la información que estamos aquí presentando. En este caso estamos hablando de la categoría 2, que cubre las rentas del trabajo, ya sea dentro como fuera de la relación de dependencia, y bueno, hasta el primer semestre del 2008 comprendía también a las pasividades, ¿no? A partir del segundo semestre del 2008 las pasividades dejaron de estar comprendidas entre las rentas grabadas por el IRPF y pasaron a estar grabadas por el IAS, ¿no? O sea que en el ejercicio 2008 lo que ahí consideramos personas informadas, que es el total de personas que percibieron rentas durante ese ejercicio comprendidas por el impuesto, bueno, contiene a personas que percibieron rentas del trabajo, ya sea dentro o fuera de la relación de dependencia, y también pasividades durante el primer semestre, ¿no? En total son casi 1.800.000 personas, y el monto de ingresos brutos en millones de pesos es algo más de 211.000 millones de pesos, ¿ah? Eso vendría a ser algo así como la base imponible del impuesto, ¿no? Durante el ejercicio 2008, ¿ah? Eso comprende todas las rentas percibidas por las personas que obtuvieron rentas del trabajo dentro y fuera de la relación de dependencia durante todo el año, durante todo el 2008, y la suma de los ingresos con la forma de pasividad, jubilaciones y pensiones, durante el primer semestre del 2008. De ese total hay algo más de 511.000 personas, o sea el 28,8%, que son contribuyentes, ¿ah? A los efectos de esta presentación, y también lo señalamos en el documento, consideramos contribuyentes aquellos cuyo impuesto en el ejercicio resultó positivo, ¿sí? El impuesto devengado resultó positivo, ¿ah? Es importante la distinción porque, a ver, en sentido estricto, contribuyentes son todos los que perciben rentas comprendidas por el impuesto. Pero reservamos aquí la expresión para aquellos que están alcanzados por el impuesto, o sea, para aquellos que efectivamente lo tienen que pagar. Están excluidos de esos 511.000 personas que por alguna razón fueron sujetos de algún tipo de retención durante el año, de retención de IRPF, pero en realidad al final del año no se configura impuesto, porque hay que tener presente que el impuesto, el IRPF es un impuesto anual, el IAS también, o sea que solo se sabe cuánto es el impuesto a pagar al final del año, conocidas todas las rentas percibidas durante todo el ejercicio. Pero como hay un sistema de retención mensual, que tiene el propósito, como en el caso de todos los impuestos anuales, de acompasar o de sincronizar el flujo de ingresos públicos con el flujo de gastos públicos, bueno, puede ocurrir, de hecho ocurre, en algunos casos, que personas que no terminan siendo contribuyentes sean sujetos de algunas retenciones durante el año, y bueno, la suma de esas retenciones se transforma en un crédito a su favor al finalizar el ejercicio, ¿no? A esas personas no las consideramos contribuyentes porque de hecho no lo son, ese dinero les es devuelto. Entonces, bueno, el alcance fue de 28,8, el 28,8% de las personas que percibieron rentas comprendidas por el impuesto terminaron siendo, resultaron contribuyentes. El monto del impuesto devengado fue de algo más de 12.000 millones de pesos, pesos corrientes, lo que representa un 5,8% del monto de ingresos totales percibidos por esas personas durante el año. Algo así como, le llamamos a eso presión fiscal, o la presión del impuesto sobre la base del mismo, que son los ingresos, fue de 5,8%. Agregamos dos indicadores más, que son distintos promedios de tasa efectiva. Tasa efectiva le llamamos al cociente entre el impuesto pagado por la persona y el ingreso de la misma, el ingreso bruto de la misma. La primera, que es la línea D, es la tasa efectiva promedio en el universo de informados, o sea, en el total de casi 1.800.000 personas, que obviamente es mucho más bajo que 5,8, porque hay muchas que tienen tasa efectiva cero, o sea, no pagan el impuesto. Y una segunda, que es la línea E, que es la tasa efectiva promedio en el universo de contribuyentes, que da 5,04. Bueno, luego, la cantidad de declaraciones presentadas durante la campaña, que fueron casi 98.000, declaraciones presentadas para el IRPF categoría 2, y luego se detalla la cantidad de personas obligadas a presentar declaración jurada y las que estuvieron obligadas a presentar declaración jurada con saldo a pagar. En el documento tienen la explicación de quiénes fueron los obligados a presentar declaración jurada, el documento que está publicado en el sitio web de la DGI, y quienes están obligados además con saldo a pagar. Y por último se muestra la cantidad de personas que tuvieron crédito a cobrar, insisto, pero ven ahí que el número es cercano a los 358.000 personas. Muchas de esas personas de hecho no son contribuyentes, ¿no? Tuvieron un crédito a cobrar y no son contribuyentes. El monto total de créditos asciende a 738 millones de pesos. El detalle de quiénes son y no contribuyentes y generaron un crédito en el periodo lo tienen en el documento, lo pueden ver en el documento, está bastante abierta esa información. Y luego ahí se especifica, de ese total de casi 358.000 personas que generaron un crédito durante el ejercicio 2008, ¿a cuáles ya se les autorizó la devolución automática, es decir, sin necesidad de presentar declaración jurada, que son algo más de 162.000 personas, y cuáles solicitaron la devolución del crédito a través de la presentación de declaración jurada, que fueron algo más de 39.000. Bien, en este segundo cuadro lo que mostramos es una apertura de la información anterior por tipo y por cantidad de ingresos, ¿sí? Es decir, agrupamos a ese casi 1.800.000 casi 1.800.000 personas informadas en diferentes grupos según el tipo de ingreso que recibieron, comprendido dentro del IRPF, y la cantidad de ingresos. Entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, el grupo más grande, que es el primero, que son los dependientes, o sea, los asalariados, con un solo tipo de renta, perdón, con una sola renta, es decir, tienen un solo empleo, ¿sí? Son la inmensa mayoría del total de 1.800.000 casi. El segundo grupo son dependientes con más de un ingreso, o lo que es lo mismo, con más de un empleo. Luego vienen los grupos de pasivos con una sola renta y con varias rentas, los grupos C y D. Y luego todas las combinaciones posibles, incluyendo también al grupo de independientes, que es el último, es decir, personas que perciben rentas del trabajo fuera de la relación de dependencia, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los profesionales, que son grupos más pequeños, ¿no? Y tienen, bueno, la cantidad de personas en cada caso, eso totaliza obviamente el mismo número, 1.779.000, la cantidad de contribuyentes y el alcance, es decir, el porcentaje de contribuyentes sobre el total de personas informadas, que obviamente para el global es el mismo número que ya mostramos, pero pueden ver que el alcance es bien diferente. Es bien diferente en los distintos grupos. De hecho, en los grupos de personas que tienen múltiples ingresos, el alcance es claramente creciente, es mucho más alto. Y eso tiene que ver con que el ingreso promedio que perciben es también más alto. Ustedes tienen ahí en la última columna el ingreso promedio mensualizado, o sea, lo que recibieron en promedio por mes cada uno de esos grupos. Y esta segunda apertura es por intervalos de ingresos. Son intervalos arbitrarios, en realidad, o sea, estos intervalos no tienen nada que ver con las franjas del impuesto ni con ninguna otra cosa. Fue simplemente, son intervalos que, bueno, que consideramos que podían ser útiles para referenciar. Agrupamos otra vez a esas casi 1.800.000 personas según el ingreso según el ingreso mensualizado que tuvieron, el promedio mensual de ingresos que percibieron. Casi las tres cuartas partes de las personas están en el primer grupo, que tiene ingresos entre 0 y 12.500 pesos de promedio mensual, y el resto según como ahí se muestre en el documento. Lo que nosotros presentamos es, además de esta información, una apertura doble, es decir, una apertura por intervalos de ingresos y además, dentro de cada grupo, una apertura por intervalos de ingresos, ¿sí? O sea que hay varios cuadros donde es posible analizar la distribución de ingresos dentro de cada uno de esos grupos y cómo es la incidencia del impuesto en cada uno de esos casos. Bueno, respecto al IAS, el cuadro resumen contiene los mismos datos, la cantidad de personas que percibieron rentas comprendidas por el IAS, o sea, la cantidad de personas que, en este caso, durante el segundo semestre del 2008, porque ese fue el ejercicio 2008 para el IAS, ¿no? Ahí arrancó el impuesto, percibieron jubilaciones o pensiones, fueron 617.000. El monto de ingresos percibidos durante ese periodo, algo más de 30.000 millones de pesos. La cantidad de contribuyentes y el monto del impuesto devengado y el alcance, ¿no? Es decir, el cociente entre la cantidad de contribuyentes, definidos de la misma manera que hoy comentábamos, y la cantidad de personas informadas. Luego también los mismos indicadores que presentamos hoy. También acá hay una apertura. Bueno, en este caso por cantidad de ingresos, no por tipo de ingresos. O sea, a las pasividades, ya sean jubilaciones o pensiones, no las identificamos por separado, pero sí separamos a las personas que tuvieron una sola pasividad o más de una pasividad. el primer grupo, el grupo C, es el mismo grupo que hoy presentamos en el IRPF, pero ahora referido al IAS en el segundo semestre. Es el grupo mayoritario, ¿no? O sea, la mayoría de los pasivos tiene una sola pasividad. Y fíjense que el alcance es bien diferente, ¿no? Es decir, el 12,5% de los pasivos con una sola renta está alcanzado por el impuesto, y casi el 58% de los pasivos con más de una pasividad está alcanzado por el impuesto, ¿no? Obviamente el promedio de ingresos mensualizado es bien diferente entre los dos grupos, ¿no? Un detalle que también es interesante ver es que el alcance del IAS para estos dos grupos es, como era de esperarse, por otro lado, porque el IAS es menos gravoso que el IRPF, menor al alcance en estos mismos grupos en el IRPF. O sea, si comparan ese 12,5 y ese 57,9 con el alcance que se mostró acá en la apertura por grupos, que es 19,2 y 67,2 respectivamente, ¿no? Obviamente hay menor porción de contribuyentes en el IAS que lo que había en el IRPF cuando las pasividades estaban grabadas por el IRPF. Bueno, una apertura por intervalo de ingresos, esto simplemente para que sepan que está. Y otra, acá agregamos una apertura más que nos parecía que era interesante demostrar, que es una apertura por caja prestadora de la pasividad. Básicamente lo que separamos fue el Banco de Previsión Social, que es digamos la caja más grande, del resto de las cajas, ¿no? Casi el 91% de las personas que perciben pasividades o que percibieron pasividades durante el segundo semestre del 2008 lo hicieron a través del Banco de Previsión Social, el resto a través de otras cajas, ¿sí? La caja profesional, la caja bancaria, notarial, militar, policial, etcétera. Y es notorio que el alcance del impuesto es bien diferente. Perdón, un detalle que no lo mencioné. Esta apertura la hicimos exclusivamente para los contribuyentes que perciben una sola renta, o sea, los 583.000 que están acá, ¿sí? Porque de hecho, para las personas que perciben más de una pasividad no las podemos asociar a una caja prestadora, porque por definición, si perciben más de una pasividad, lo hacen de distintas cajas, ¿no? Decía entonces que el alcance es bien diferente en el caso del Banco de Previsión Social que de las demás cajas. Eso tiene que ver con el valor de la pasividad promedio en cada uno de los casos, ¿no? Y bueno, que de hecho la mayor parte del impuesto, aquí está la participación de cada uno de estos grupos en el total del impuesto devengado, no está en los pasivos del BPS, sino en los pasivos del resto de las cajas, ¿sí? Mientras que los pasivos del BPS que perciben una sola renta son casi el 91% del total de pasivos, participan con el 43% del impuesto, y bueno, y el resto participa con casi el 57% del impuesto, y son apenas el 9% de los pasivos. Hasta ahí la información referida a lo que se procesó de datos de estos dos impuestos. Insisto en que esta información está mucho más abierta en el documento que está disponible en internet. Y bueno, la otra parte por la cual los habíamos convocado tenía que ver con la publicación, como dijo Hugo, de la presión tributaria total, ¿sí? Simplemente para repasar eso. ¿A qué le llamamos presión tributaria total? Bueno, es la recaudación por todos los tributos vigentes en el país, ya sean de carácter nacional como departamental. Cuando digo tributos, incluye tanto a los impuestos, que son en cualquier país la mayor porción de los ingresos públicos, de los ingresos del sector público, como a las tasas y a las contribuciones. Dentro de las contribuciones están los aportes a la seguridad social, obviamente. Es el cociente, decía, entre la recaudación de todos los tributos y el valor del Producto Interno Bruto, ¿sí? Que es una estadística que en nuestro país está en manos, o bueno, la responsabilidad de calcularla, de estimarla y de difundirla la tiene el Banco Central del Uruguay. y lo hace a través de un modelo que es estándar a nivel internacional, que es un modelo de Naciones Unidas, o sea, no tiene nada de particular. ¿Por qué es útil este indicador que nosotros, la DGI ha publicado desde hace ya varios años? Lo que estamos presentando ahí son, es la evolución de la presión tributaria en estos últimos años, pero la serie de la presión tributaria total que está en la web arranca en el 97. Porque bueno, es un indicador bien sintético sobre lo que ocurre con la carga tributaria, ¿sí? Es las recaudaciones de distintos años para saber si en realidad el sistema tributario es más o menos recaudatorio, si es más o menos gravoso. No, simplemente comparar el valor de las recaudaciones no es algo muy muy útil, porque bueno, yo puedo estar recaudando 10% de 100 pesos, que es 10 pesos, y al año siguiente recaudar el 8% de 200 pesos, que es 16 pesos, recaudé más, pero en realidad la carga tributaria es menor, ¿sí? En una economía en crecimiento, lo razonable es que la recaudación crezca, y puede crecer inclusive aún cayendo la presión tributaria, ¿no? De hecho, eso es lo que ha ocurrido. De todas maneras, es un indicador algo imperfecto, porque, por ejemplo, si ustedes comparan la presión tributaria del 2005 y del 2006, donde no hubo cambios en la normativa tributaria muy sustanciales, o la presión impositiva, o sea, la presión de los impuestos puntualmente, ¿no? En ambos casos hay un crecimiento sin que hayan existido cambios impositivos muy importantes. O sea, la presión tributaria igualmente puede crecer sin que hayan cambios normativos. Porque bueno, porque hay otros factores que juegan. En particular, si la eficiencia recaudatoria aumenta o si la evasión cae, cosa que de hecho eso se comprobó en esos años y en estos últimos años también, la presión tributaria puede aumentar. Y bueno, y lo que se ve en estos últimos años, esto en realidad no es nada nuevo, la DGI ha publicado varios resultados económicos en este sentido, y eso también está presente en el boletín estadístico que les distribuimos, es que la presión tributaria y la presión impositiva, en particular también, en estos últimos años cayeron. Es decir, el sistema tributario actual es menos gravoso o menos recaudatorio que el sistema tributario anterior. En realidad, este tipo de estadísticas, insisto, no es la primera vez que los publicamos y los difundimos, lo hemos hecho varias veces, a través del boletín estadístico todos los años, y también a través de la internet. Lo que nos interesa resaltar es que no es que la DGI opine que la presión tributaria o la carga tributaria disminuyó, ¿verdad? Es un dato, que es el cociente entre la recaudación, que como bien dijo Hugo, es el registro contable definitivo que lleva el Estado, no el gobierno, sino el Estado, a través de los distintos tributos vigentes en el país, y el Producto Interno Bruto, que es una estadística que, por supuesto, siempre es perfectible, porque es una estimación, ¿verdad? No se va a preguntar a cada una de las empresas qué valor agregado generó en el periodo, sino que se hace una estimación, pero es una estimación que sigue un modelo conceptual que es internacionalmente utilizado, que es el modelo de Naciones Unidas, no tiene nada de particular. Entonces, no es un resultado manipulable, es un resultado que da lo que da. Y la lectura más directa es qué porción de la riqueza generada en un periodo es apropiada por el Estado a través de los distintos tributos.